En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es un buen día para el fútbol de las 7 estrellas, porque si uno de los nuestros recibe una buena noticia, nosotros nos alegramos. En Onda Madrid llevamos 10 años cantando los goles de Jaime Mata, de Tres Cantos al Coliseum, pasando por Vallecas y el Soto de Móstoles, y la llamada de la selección es un premio para él y para todos los jugadores que suenan cada domingo en Madrid al Tanto. Luego le vamos a dedicar el tiempo que merece, además con la mejor música, la de Vetusta Morla, y además el reestreno de Zidane, los malos tiempos para Simeone, el sorteo más triste de la Liga de Campeones y, antes de terminar, tiempo para la aventura con Antonio de la Rosa, que es el primero que atravesó a remo el Atlántico y que ahora pretende ir de San Francisco a Hawái en paddle surf. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! La semana acaba cargada de noticias, así que lo primero es lo primero. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches y con muchos sonidos. Revolución en la lista de Luis Enrique para los partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020 contra Noruega el sábado 23 en Mestalla y el martes 26 frente a Malta. Grandes novedades, sobre todo para Madrid, donde Jaime Mata, delantero del Getafe, va a debutar con la absoluta. Sus 13 goles en la Liga no han pasado inadvertidos para Luis Enrique.
Nos hemos despertado mi mujer y lo primero que le he dicho, al final iba a ser o un día más o podía ser un día muy especial, y mira, al final hemos conseguido que sea un día muy muy especial, así que pues eso, deseando llegar a casa y poder compartirlo.
Destaca la aparición de jugadores como Sergi Gómez y Navas del Sevilla, Fabián Ruiz del Nápoles, Sergio Canales del Betis, del Real Madrid van Sergio Ramos, Asensio y Ceballos. Y por el Atlético de Madrid, Rodri y Morata. Entre las ausencias están la de Isco, Coque y Saúl. Acaba de iniciarse la jornada 28 en Primera División con el Real Sociedad Levante. De momento, minuto 3 de partido, 0-0. Mañana, el Real Madrid será el primer equipo en jugar. Recibe al Celta de Vigo con Zidane en el banquillo. El francés tiene claro que cuenta con todos, con Isco también.
Que nos falta 11 partidos y yo voy a contar con todos. Y Isco es uno de ellos. Yo voy a contar con Isco y con los demás a tope y veremos las líneas son de mañana. Pero bueno, es lo de menos. A lo mejor no para vosotros, pero para mí es lo de menos.
Nada más terminar ese partido, el Atlético visita la Catedral tras la eliminación europea. Todo en medio de la crisis de vestuario que se ha conocido. Sus protagonistas fueron Savic y el profe Ortega. Simeone cierra filas en torno a su preparador físico.
El profe es el mejor de todos. Profe Ortega, el mejor de todos. ¿Que tiene errores como tenemos todos? Claro. ¿Que asumimos nuestras situaciones que tenemos que mejorar? Ninguna duda, somos los primeros autocríticos. Pero profe Ortega, sin ninguna duda, el mejor profe de todos. Y pero dentro de un equipo, y cuando ganás, cuando perdés, cuando jugás una final, después de la final de la Europa League, había dos o tres jugadores que estaban enojados conmigo, ustedes ni se enteraron, y ni me hablaban, y sí, pasó, y no lo comentaron. Pero porque se ganó, claro.
También mañana, Leganés-Girona a las 9 menos cuarto de la noche. Los pepineros recuperan efectivos. Cuellar, Recio, Oscar Rodríguez, Siobas y Jonathan Silva. Pellegrino quiere seguir mirando hacia arriba.
Yo creo que no termina acá la liga y no es que mañana, por más que ganemos, se termina todo, ¿no? Yo creo que hay que tener una mirada, bueno, de concentración, de atención por el rival que tenemos, pero también que de exigencia, de tratar de ir mejorando las cosas que y aprendiendo las cosas que tenemos que mejorar.
Ya para el domingo, el Getafe visita Mestalla para medirse al Valencia, rival por entrar en Champions y verdugo suyo en los cuartos de final de la Copa del Rey. Bordalás quita presión a sus jugadores.
Pase lo que pase, de aquí al final del campeonato, la temporada del equipo ha sido fantástica, te lo puedo garantizar. Un equipo que está entre los cuatro presupuestos más bajos del campeonato, esto ya es un premio, lógicamente. Está claro que el equipo no va a bajar los brazos ni vamos a dar por finiquitada o terminada el campeonato.
Y este viernes ha sido una jornada de sorteo, sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, emparejamientos de cuartos de final que se van a disputar el 9 y 10 de abril la ida y el 16 y 17 del mismo mes la vuelta. Ajax-Juventus, Liverpool-Oporto, Tottenham-Manchester City y Manchester United-Barcelona en semifinales se enfrentaría con el ganador del Liverpool-Oporto. Son los resultados de este sorteo. Además, también en la Europa League nos quedamos con un duelo español, Villarreal-Valencia, Arsenal-Nápoles, Benfica, Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga, Chelsea. Un Slavia de Praga que eliminó al Sevilla y esa eliminación anoche ha tenido consecuencias. Joaquín Caparrós, hasta ahora director del área de fútbol del Sevilla, sustituye a Pablo Machín como entrenador de la primera plantilla y ya ha dirigido el primer entrenamiento que va a preparar el próximo partido frente al Español. Y ojo, porque esto decía Pepe Castro sobre quién quieren que sea el director deportivo.
Joaquín dejará de ser de inmediato director del área de fútbol para centrarse en su trabajo como entrenador del primer equipo, y el Sevilla Fútbol Club trabaja desde ya para la incorporación de un nuevo director deportivo, y el Sevilla busca al mejor. Entendemos que el mejor es Monchi y hemos iniciado unas conversaciones ya con él.
En Liga Iberdrola, el domingo se disputa el histórico choque entre el Atlético de Madrid y el Barcelona con más de 60.000 espectadores en el Metropolitano. Amanda Sampedro, la capitana rojiblanca, va a tener su placa por haber pasado los 100 partidos como colchonera y, sin duda, está cumpliendo un sueño.
Estamos todas con muchas ganas y mucha ilusión, estamos deseando que llegue el domingo y, bueno, todo el mundo está esperando este partido. Me considero una afortunada, ¿no?, de poder ser del Atleti lo primero y de poder disfrutar de un Wanda Metropolitano. Ojalá el domingo pues se convierta en una fiesta para todos y que lo vivamos como se merece y sobre todo que los tres puntos se queden en el Wanda Metropolitano.
Todo eso lo podrán seguir en la agenda deportiva del fin de semana de Onda Madrid. También la segunda división con el Alcorcón, que recibe mañana a las 8:30 en el Municipal de Santo Domingo al Tenerife. Ya para el domingo a las 6:00 p.m, Osasuna, Rayo Majadahonda. Y en tan solo 20 minutos aproximadamente arranca el duelo entre Nadal y el ruso Karen Khachanov, número 13 del mundo, en los cuartos de final de Indian Wells.
Podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, 9 sobre las 9, hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada, Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Creo que no me he planteado, tengo la máxima ilusión, por supuesto, de ir. Ojalá sonase la flauta.
Sonó la flauta para Jaime Mata, que va a ir con la selección para los dos partidos oficiales contra Noruega y Malta. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches.
Mata es la gran novedad, pero no la única.
Sí, es la gran novedad, al menos la más importante para nosotros, la presencia de Jaime Mata, el jugador del Getafe, entra por primera vez en una lista de la selección cuando ya tiene 30 años y está jugando su primera temporada en la primera división. Le hemos preguntado a Luis Enrique los motivos por los que ha convocado al delantero azulón y lo que puede aportar a la selección.
Jaime Mata es uno de los jugadores que mejor estado está, de los delanteros que mejores resultados está haciendo en cuanto a goles, pero ya no solo fijarse en los goles, sino en su trabajo, posibilidades para jugar en punta arriba, incluso en el Getafe lo hemos visto alguna vez también participando en banda, sus cualidades técnicas, futbolísticas, su actitud. Claramente es una posición a delantero que yo creo en la que influyen principalmente el estado de ánimo y la situación en la que te encuentras actual. Y en ese caso le veo mucho potencial, mucha capacidad de mejora y estoy contento, tengo ganas de verlo entrenando con la selección.
Mata, Canales y Fabián también las otras caras nuevas en la selección española. Vuelven Bernat, Navas, Parejo y Muniain. Siguen Ceballos, Asensio y Rodrigo. Y echaremos de menos a Isco, a Coque y a Saúl. De alguno de todos estos nombres propios, también lo habéis preguntado y también ha hablado Luis Enrique, ¿no?
Sí, porque aunque no son novedades, quizás sorprenda un poco la presencia de Ceballos y Asensio. No porque no tengan calidad para estar en la selección, sino porque apenas han disputado partidos, han tenido minutos. Todo lo contrario que Rodrigo, el jugador del Atlético de Madrid, un fijo casi ya en las alineaciones del Cholo. Sobre Rodrigo, Ceballos y Asensio, decía esto el seleccionador.
Ya no sorprende a nadie, ya nos sorprendía el año pasado. Es un jugador muy completo, de alto nivel, jugador top, sin ninguna duda. Y para mí, como seleccionador, tener un jugador joven con ese presente y con esas perspectivas de futuro es una garantía, una maravilla. Y así lo hemos hecho saber desde el principio. Es evidente que valoramos siempre todas las circunstancias que rodea cada jugador. Nos fijamos en cada detalle. Es evidente que me gustaría que los jugadores españoles jugaran muchos más minutos. En el caso tanto de Asensio como de Ceballos, las veces que les he visto jugar, Asensio tuvo una lesión y le impidió estar más minutos, pero les he visto con muy buena actitud, con muchas ganas. Y bueno, considero que son jugadores jóvenes, muy importantes y que tengo confianza en que todavía puedan mejorar su nivel.
Los partidos, Nacho, recordamos, los dos son oficiales, los dos son de clasificación para la Eurocopa de la próxima temporada, del próximo año.
2020.
De 2020, porque con este lío de la Liga de Naciones hay quien no sabía si al final había que jugar. Bueno, pues sí, empezamos ahora y el camino acaba el próximo año con la Euro.
Sí, son los dos primeros compromisos. El primero el próximo sábado ante Noruega en Valencia, en el Estadio de Mestalla. Luego el martes ante Malta, allí en la localidad en Malta.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
De la llamada de Jaime Mata a la selección, no solo nos hemos alegrado en Madrid, en Qatar también. Óscar Garro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás en Doha, ¿no?, con la gente de Aspire.
Sí, aquí estamos trabajando con los jóvenes valores que en teoría deben representar al Mundial, a Qatar en el Mundial 2022.
Lo que has hecho siempre, pero un poquito más lejos, ¿no?
Sí, siempre vinculado al fútbol, que es lo que más nos gusta, y a la formación de jugadores, que es un poquito, bueno, pues toda la vinculación que he tenido desde que empezamos, ¿no?
Te habrá alegrado, ¿no? Te habrá alegrado el día saber lo de Jaime Mata.
La verdad que ha sido una noticia fantástica para todos los futbolistas que han vivido, bueno, pues lo que es el fútbol de calle desde bien abajo. Ya ha pasado prácticamente por casi todas las categorías, porque yo recuerdo que Mata, empezando ya desde tercera división, pues ha llegado a primera, pasando por lo que son todas las categorías anteriores, ¿no? Tercera, segunda B, segunda y primera. Entonces creo que es un merecido premio para todo el trabajo que ha hecho y le llega en el mejor momento.
Y un ejemplo, ¿no?, para todos los futbolistas que suenan cada domingo por la mañana en Madrid al tanto, ¿no?
Claro, y los que vosotros es un gran altavoz. Creo que al final refleja un poquito el perfil de futbolista profesional en cuanto a actitud, compromiso y motivación, y a la vez el deportista amateur que, bueno, pues que en esa tercera división todavía no se puede dedicar a vivir exclusivamente de lo que más le gusta, que es el fútbol.
Vuestra historia se escribe hace casi 10 años en Móstoles, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Tuvimos la fortuna de obtener la cesión de Mata desde el Rayo Vallecano. Sí. Justo nos llegó en esa última semana de agosto antes de cerrar el plazo y bueno, pues desde el primer momento pues se vio que tenía unas condiciones fantásticas.
Y eso que él venía medio rebotado, ¿no? Porque en el Rayo no había tenido un hueco, lo había cedido al Socuéllamos, parecía que era un futbolista casi a la deriva.
Bueno, lo que ocurre es que le pilla en esa etapa de intentar encontrar su espacio. Lógicamente el Rayo Vallecano es un club muy importante con un gran número de grandes jugadores. Y siempre Mata pues ha destacado por esa personalidad un poquito introvertida, que de fuera del campo, que no hacía mucho ruido, un poquito tímido, entre comillas, pero que cuando se vestía de futbolista y salía al campo, pues se transformaba, ¿no? Y bueno, pues la verdad que le recibimos con los brazos abiertos y desde el primer día pues empezó a mostrar sus virtudes, que fundamentalmente cada vez que recibía el balón cerca del área pues es que tenía mucho gol.
Con vosotros en Cho fueron 25 goles en 37 partidos. ¿En algún momento, en la mañana más optimista de tu temporada con Jaime Mata en Móstoles, llegaste a pensar que lo verías en Primera División y en la Selección Española Absoluta?
Bueno, desde luego, por mentalidad, por ilusión y por convicción que él propio tenía, que él mismo tenía sus propias cualidades, desde luego lo que no teníamos ninguna duda es que iba a ser un futbolista profesional con unas cotas altas, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, el sueño de llegar a la selección, que yo creo que es el pico más alto que puede tener un jugador profesional, pues, hombre, yo creo que cuando menos te genera... La palabra no es duda, pero sí un poquito de vértigo. Pero al final lo que demuestra es que el trabajo, la ilusión, el compromiso y sobre todo el no venirse abajo en los momentos difíciles, porque bueno, pues es un chico que no lo ha vivido, que no lo ha tenido fácil, bien, que ha tenido que pelearse siempre, que ha tenido que salir de Madrid, incluso recuerdo en la zona de Lleida, y a partir de ahí, bueno, pues intentar encontrar su camino para volver a su casa, a Madrid, y en este caso a Getafe, pues creo que es un ejemplo bárbaro para todos los jóvenes que, bueno, que quieran ser conscientes de que ser futbolista requiere mucho sacrificio, y que cuando uno lucha por lo que quiere y le acompaña un poquito la suerte, pues bueno, pues puede llegar este premio, que en el caso de Mata, por supuesto, es merecido, y vestir la camiseta de la selección española, bueno, yo creo que no hay nada más importante para un jugador.
Y creo que hay un hecho diferencial que me da la sensación, tú que lo conoces bien, que es un chico formado, que es un chico centrado, que es un chico que, como tú dices, no lo ha tenido nunca más fácil que nadie y que ha ido paso a paso y que, por lo tanto, valora lo que cuesta cada nueva etapa que se abre y que es mejor que la anterior, ¿no? Y da la sensación de que eso le ha llevado también a estar donde está ahora.
Correcto. Y al final, bueno, pues si tiras hacia atrás de hemeroteca, no es un perfil de jugador que haya llegado donde está viniendo desde grandes clubes, ¿no? Es decir, con grandes clubes me refiero a clubes de primera línea, ya sea Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, es decir, este perfil de club de primera escala. O sea, Mata ha tenido que pasar, bueno, pues por clubes modestos, con temas de impago incluso en alguno de ellos, y viajar por toda la geografía española para poder llegar a donde está hoy. Por lo tanto, creo que todos los jugadores que visten la camiseta de la selección española tienen mucho mérito, pero sin duda la trayectoria de Mata para llegar a donde ha estado y además ser un jugador de un club como el Getafe, bueno, pues un club modesto venido a grande, pues creo que da mucho más mérito primero a lo que está haciendo el Getafe, segundo a la trayectoria que está haciendo Mata en estos últimos años. Y al final, bueno, pues es un gran premio para todos, ¿no?
A ver si vas a hablar con un jeque y te lo vas a llevar a Qatar, ¿eh? Que ahí tenéis pasta y a ver si Ángel Torres va a tener que estar preocupado.
Bueno, creo que Mata tiene todavía mucho fútbol por demostrar en la Liga, en Primera División y ahora con esta llamada de la selección española, como para poder venir a Qatar. Puede venir para hacer otras cosas, pero de momento creo que su sitio está por allí.
Bueno, allí estáis haciendo las cosas bien, habéis ganado la Copa de Asia, que es una pasada, ¿no?, para un país tan pequeño como Qatar, y buenas perspectivas, ¿no?, con ese trabajo duro que estáis haciendo en Doha para ese 2022, ¿no?, que es la fecha clave para vosotros.
Bueno, lo que al final nos demuestra el fútbol es que el proceso formativo de un jugador tiene unas etapas y unas fases que no nos debemos saltar. Al final, estos frutos que estamos recogiendo ahora son el trabajo de 8 o 10 años atrás que llevamos haciendo, como en su momento pasó con la selección española, con esa generación que ganó el Mundial de Sudáfrica. Y bueno, pues ahora empiezan a florecer y y gracias a Dios, además del trabajo oculto que se está haciendo desde hace muchos años atrás, pues están obteniendo resultados, ¿no? Creo que la Copa de Asia es el reflejo, porque es esa generación joven que probablemente llegue al Mundial 2022. También hemos logrado la clasificación para el Mundial Sub-20 que se celebrará ahora en junio, que para nosotros también es un hecho histórico, porque al final esta generación Sub-20 y la generación que ha ganado ahora la Copa de Asia pues va a ser el grueso que forme la selección que compita en Qatar 2022 y que intente llegar pues hasta sus límites. Hay que saber dónde estamos. Al final le hemos ascendido ahora 38 puestos en el ranking FIFA hasta llegar al número 55, y que nadie se piense que Qatar está preparada para ganar el Mundial, pero por supuesto sí para dar una imagen importante y bueno, pues por lo menos para competir en todos los partidos. Entonces, al final, insisto y repito, creo que lo más importante en este mundo del fútbol que vive de la presión asfixiante del resultado a la hora de formar jugadores y del desarrollo de jugadores profesionales, el tiempo es la mejor llave para conseguir lo que uno se propone, y en ese camino estamos.
Enhorabuena por todo, Óscar, por lo bien que lo estáis haciendo allí y por lo de Jaime, que seguramente tú tienes una cuota de responsabilidad. Siempre un jugador se acuerda de los entrenadores que apuestan de verdad por uno, y es tu caso con Jaime Mata. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros por hablaros de mí. Un enorme abrazo para la familia Getafe y para Mata en particular, y ojalá sea el inicio de una gran trayectoria para este chico con la selección española.
Donde la hiedra no se atreve a trepar. Si el fútbol tiene música, que la tiene, Jaime Mata suena a Vetusta Morla. Y ahora vamos a saber por qué. Jorge González es el percusionista del grupo de Tres Cantos. Hola, Jorge, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Desde hace cuánto tiempo conoces a Jaime Mata?
Creo que 25 años.
25, así, que casi son los que tiene él, ¿no?
Sí, bueno, yo le conocí pues creo que tenía 11 años.
Ajá. Tú eres un poco mayor que él, ¿no?
Bueno, yo voy a hacer 40 este año, así que...
Bueno, un poquito, que son 10 años, ¿no?, aproximadamente.
Sí.
¿Y de dónde viene vuestra relación?
Bueno, pues un poco del fútbol, la verdad. Yo entrenaba yo soy de Tres Cantos como él, y en el club de la ciudad estuve jugando de chaval. Luego empecé a estudiar con diferentes estudios acerca de la música, me saqué el título de entrenador y empecé a entrenar equipos, y en uno de esos equipos entró Jaime. De hecho, en el primer equipo que entrené.
Sería Jaime el bueno del equipo, y al bueno se le pone siempre de delantero, ¿no?
Pues yo le ponía, creo recordar, delantero y también en la banda.
Ajá.
También creo que también cuando son chavales hace mucho tiempo, ¿no? Pero intentaba, cuando son muy pequeños, pues rotar a todos los jugadores de una manera u otra, que pasasen por diferentes lugares del campo, ¿no? Diferentes posiciones, no me sabían las palabras.
Pero bueno, tú le veías jugar y decías, uy, este niño, porque era un niño, este es un pepino, ¿no?
Sí, bueno, un poco como es ahora, pero más, o sea, tenía alguna característica, aparte que siempre fue un chaval súper responsable, con los entrenamientos se los tomaba muy en serio, súper educado, y todo lo que un poco yo creo que va más allá de la técnica o de la calidad futbolística, sí se le veía ya pues un poco como es ahora. Era un niño con velocidad, tenía fuerza, y luego pues bueno, pues eso, al final siempre era el que estaba un poco ahí tirando un poco del equipo por carácter y tal. Uh-huh. De hecho, creo que era le tenía de capitán. No me acuerdo muy bien, pero quiero recordar que sí que era uno de los capitanes.
Luego he sabido que el hermano mayor de Jaime Mata jugaba con Guille Galván, el letrista de Vetusta, y yo no os tenía por muy futboleros a vosotros, fíjate.
Pues nosotros, el hermano de Mata también ha jugado con mis hermanos, que son más pequeños y juegan en categorías inferiores. Luego cuando en las superiores pues ya estuvieron con... Seguramente estuvieron con Guille, pero Guille, David y yo, o sea, uno de los orígenes de Vetusta fue el fútbol, porque yo a David le conocí jugando en el club también, a Guille también le conocí jugando con él al fútbol, y fue un poco el nexo de unión.
Ajá. Y luego, en lo que respecta a Mata, la amistad que se forjó en aquel momento, ¿ha continuado? Cuando podéis, echáis un ojo a los resúmenes a ver si ha marcado gol, él va a vuestros conciertos, ¿cómo es ahora?
Pues yo a Jaime le tengo la pista muy seguida porque mi hermano pequeño jugó mucho más tiempo que yo al fútbol. Yo del fútbol, la verdad, que me desvinculé hace un tiempo y no lo sigo tanto, pero él me iba informando. Pero cuando estaba por Cataluña, que estaba en Gerona, ¿no? Y en Lleida, pues íbamos a tocar a Barcelona, me llamaba y venía a los conciertos y le invitaba. Hace años teníamos mucha diferencia de edad y no, pero ahora, pues bueno, alguna vez me lo he encontrado por el Parque Central de Tres Cantos corriendo, vemos, salía a correr y me lo cruzaba. Y nada, pues nada, cuando le vemos, pues tengo una relación muy cariñosa y muy afectiva con él, porque, bueno, pues al final, que pasen estas cosas, que cómo va la vida, que nos lleva por dos sitios diferentes y nos vamos cruzando de vez en cuando, que sea en las radios. Muchas gracias, pues es bonito, ¿no?
Y fíjate que he encontrado analogías entre Jaime Mata y Vetusta Morla, y no solo por el origen. Por ejemplo, Vetusta Morla, 10 años en sacar un disco. Jaime Mata, 10 años en llegar a primera. Vetusta Morla, mucho tiempo sin salir del circuito de garitos de Madrid. Jaime Mata, campos de tercera en Madrid, los que quieras. Ahora los dos internacionales. Y luego que Jaime Mata es un delantero un poco indie, ¿no? Porque nunca tuvo el respaldo de grandes clubes, o de grandes sellos discográficos, en vuestro caso, y se lo ha trabajado él solito como lo tuvisteis que hacer vosotros. Vamos, que yo creo que Jaime Mata es el delantero indie de la Liga Española.
Pues tiene toda la pinta, no lo había pensado, pero bueno, yo creo que tiene algo en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que cuando al final crees en lo tuyo, ya sea a lo que te quieres dedicar en la vida, o cuando haces un proyecto en común como yo con mis compañeros de Vetusta, crees en ello, trabajas en ello y pones ahí la energía y todo el cariño del mundo, al final y un poquito de suerte, la suerte tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Aunque digan que la suerte te tiene que pillar trabajando, sí. Al final sale, ¿no? Y sobre todo yo creo que puedes tener ambición, pero no perder la cabeza del rumbo por conseguir algo, ¿no? Hay gente, yo cuando entrenaba eso también lo veía, ¿no? Sí. Muchos chavales que dicen, joder, destacan, ¿no? Pero la ambición y las prisas en conseguir las cosas, pues, igual que en la música, como muchas bandas que van con mucha ilusión del principio, pues al final es peligroso, se lo puede llevar un poco por delante, ¿no? Sí. Jaime ha llegado ahora, a lo mejor un poco más tarde de lo que se podía esperar, pero me aseguro que lo va a disfrutar, pues un montón, ¿no?
Todo esto, lo que estamos hablando, lo de Jaime, lo vuestro, demuestra que hay esperanza en la deriva, ¿no?
Bueno, no sé yo en la deriva, yo creo que él lo ha tenido muy claro, ¿no? Si no, no hubiese llegado y estaría pasando...
La deriva de la vida, ¿no?
Pasando. Bueno, la deriva de la vida, sí, nosotros cuando sacamos ese disco pensábamos que ahí se generaban las oportunidades, ¿no?
Claro.
Cuando perdías el control o había cosas que se escapaban fuera de un poco del conocimiento o de las cosas que nosotros somos capaces de llevar a cabo de forma racional, en esa deriva aparecen oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades son las que hay que aprovechar para vivir cosas nuevas, aunque sea.
Oye, Jorge, parece mentira que siendo vuestro origen futbolero, como nos has contado ahora, el poco acercamiento que habéis tenido al deporte o al fútbol, ¿eh? Hicisteis un amago de acercamiento con Tour de Francia y luego ni una letra futbolera, ¿eh?
Ya, bueno, no sé, será que... Yo creo que el fútbol en muchas cosas es al final es una salida, ¿no? O es un como puede ser otra cosa, ¿no? Un poco de libertad creativa, o sea, de libertad un poco personal a la hora de, pues, es muy importante, ¿no? Cuando estás muy ocupado, pues poder distraer un poco la atención sobre lo que te agobia en el día a día. Y ahí en el fútbol, pues, por ejemplo, se refleja mucho. A lo mejor que hay alguna letra de estas agobiantes nuestras en un momento.
Bueno, ahora os vais a México, ¿no?
Sí, ahora tenemos una gira por Latinoamérica, bueno, por México, que volvemos allí después de... Llevamos 10 años yendo y parece que por fin nos hemos asentado allí. Parece que vamos a ser internacionales, de verdad, como Jaime.
Como Jaime.
Y nada, y muy contentos porque están yendo la venta de todos los boletos de allá muy, muy bien. Vamos, ajá, a estar en cuatro ciudades y especial eso nos hace volver a Ciudad de México, que parece que allí ya, o sea, ir ahora mismo a Ciudad de México para nosotros es como ir de gira a Murcia, a Valencia o a cualquier ciudad española, porque ya hemos ido tantas veces que estamos deseando ver a nuestros amigos de allí.
Y luego aquí los festivales, ¿no? En verano, en el BBK, y aquí en el Mad Cool, ¿no? Compartiendo cartel con The National, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos un festival cargadito de, o sea, un verano cargadito de festivales. Vamos a estar casi todos los fines de semana de aquí a, bueno, de aquí no, de mayo a a septiembre, octubre, ya haciendo conciertos en festivales y tenemos muchas ganas, después de todo lo que hicimos la gira el año pasado en la gira, presentando el disco, y pues íbamos solos, hacíamos conciertos presentando el disco, al concierto de Madrid, que fue espectacular, con toda la gente que vino, pero también teníamos ganas un poco de compartir escenario con gente y encontrarte con colegas en los escenarios y en los recintos para, pues bueno, hacer vivir la música de otra manera.
Jorge, qué bueno poder hablar contigo de fútbol y de música. Un abrazo y muy buen viaje a México, ¿eh?
Muchas gracias por todo y hablamos.
Cuando quieras.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vamos con la Liga, que para eso es viernes. Mañana vuelve Zidane a sentarse en el banquillo del Bernabéu y lo hace como la última vez contra el Celta. Decíamos ayer, como Fray Luis de León podría decir Zinedine Zidane. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya hay lista, está Isco, pero es que están todos los que pueden estar, ¿no?
Sí, no hay muchas novedades en cuanto a que hay cinco bajas obligadas y una decisión técnica, en este caso la de Vallejo, que es el único que se ha quedado fuera por decisión técnica, pero los cinco restantes, cuatro son lesionados, que son Llorente, Carvajal, Vinicius y Lucas Vázquez, más un sancionado, que es Casemiro, así que ha convocado a 19 futbolistas, y ahí se quedará uno fuera, que es el tercer portero, pero el resto, como tú decías, Rodrigo, son los que son. Está Isco, está Brahim, está Marcelo, está Bale, y luego comentaremos, pero es muy posible que alguno de estos o varios sean mañana titulares de golpe y porrazo. Para Solari prácticamente no contaban, pero para Zidane es posible que sí.
Palabras de Zidane en la previa de su partido, en su regreso al Real Madrid, en la previa de su partido contra el Celta, es como si nunca se hubiera ido.
Que nos falta 11 partidos y yo voy a contar con todo. Y Isco es uno de ellos, de todas formas. Yo voy a contar con Isco y con los demás a tope y veremos la alineación de mañana, pero para mí es lo de menos. Yo, lo importante es que veo a todos los jugadores muy metido. Y es lo más importante.
¿Es un casting de 11 semanas?
Lo que pienso y los jugadores sobre todo piensan terminar bien la temporada, que voy a mirar quién voy a pensar que se va y los jugadores que se van a quedar, no es así. Luego veremos lo que pasa para el próximo año, pero para ellos es acabar bien la temporada.
La semana pasada trascendió que el club le abrió un expediente a Isco. ¿Usted eso lo descarta y el jugador parte de cero o va a seguir en esa línea?
No, nada. Isco quiere jugar. Y dejar de eso, es pendiente, nada. Vamos a jugar fútbol y ya está.
Marcelo e Isco, ¿les ves al mismo nivel y con el mismo ritmo de competición para jugar ya mañana?
Sí, yo le veo. Le veo para jugar mañana, claro, claramente. Sí. Los dos.
A estas alturas de temporada estabais exactamente a 12 puntos del Barcelona, que era líder. Al final conseguisteis quedaros a uno.
¿Quedando cuántos partidos?
Igual. ¿Ves posible algo similar?
Es bueno para acordar a todo el mundo donde estamos. Yo no te voy a hablar de ahora vamos a ganar la Liga. No, eso no es una cuestión de... No estamos o no estoy en esta línea. Lo que tenemos que hacer nosotros, creer hasta el final.
¿A ti te gustaría como entrenador entrenar a Mbappé?
Y como siempre, a todos los jugadores, a todos los buenos, encantado.
Es hablar Zidane y parece que se relaja el ambiente en la sala de prensa del Real Madrid. El partido arranca a las 4:15, lo pita Martínez Munera. ¿Y cómo dices, Carlos, que podría sonar el primer once de Zidane?
Bueno, la primera duda está en la portería, aunque yo creo que va a seguir apostando por Courtois, a pesar de que para Zidane Keylor Navas ha sido intocable, pero yo creo que en esta etapa nueva va a apostar por Courtois. Odriozola seguro lateral derecho, yo creo que Marcelo va a entrar en el izquierdo, con Varane y Ramos como pareja de centrales, Kroos, Modric y creo que Isco en el centro del campo, y arriba una tripleta formada por Bale, Asensio y Benzema. A ver cuántos acierto.
Bueno, ahí queda grabado, Carlos, queda vale, grabado, vale, pero bueno, conocimiento tiene sobre Zidane, así que seguro que son muchos. ¡Un abrazo!
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y después del Bernabéu, San Mamés, a las 6:30, Athletic Atleti, con el aire enrarecido tras el desastre de Turín. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Hay vida y hay liga después de la Champions, y si el Atleti gana en Bilbao, dormirá a 4 puntos del Barça.
Sí, pero para eso tiene que cambiar evidentemente el chip después de lo que ha sucedido en Turín. Debe vencer en San Mamés. De los últimos 17 partidos que han disputado ambos equipos desde que Diego Pablo Simeone llegó al Atlético de Madrid, creo que son 14 las victorias del conjunto rojiblanco, así que no está ni mucho menos mal esa estadística para el conjunto rojiblanco. Pero como tú bien has comentado, sí, si logra vencer al conjunto del Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid dormiría tan solo a 4 puntos en espera de lo que haga el Fútbol Club Barcelona en el Villamarín.
Simeone de Bonilla otra vez obligado, ¿no?, a confeccionar un equipo con retales, con 4 canteranos incluso en la lista de convocados para San Mamés.
Sí, 19 jugadores se ha desplazado a tierras bilbaínas. Recordemos que Lucas, Felipe, Savic, Arias y Vitolo por lesión se han quedado en la capital de España. También se ha quedado Neuen Pérez, el futbolista argentino, el joven chaval del Atlético de Madrid, pertenece a la primera plantilla, pero ya hemos visto que evidentemente en estos partidos va a contar realmente poco y se lleva a todos los disponibles y a 4 chavales, como tú bien has comentado, del filial, a Montero, Solano, a Miquel Carro y a Mollejo, para completar, como decimos, la lista de 19 futbolistas.
En esta rueda de parte como entrenador, las críticas tienen que estar, claro, si el responsable soy yo del equipo, para todo. Y el otro día el responsable del partido fui yo, y obviamente si la afición se la tiene que agarrar con alguien, es conmigo. Pero después del partido, jodido, amargado, con un duelo de horas que hay que tener y nada, a trabajar en el camino que siempre he tenido. A mí nadie nunca me regaló nada y todo lo que hemos logrado o no logrado lo hicimos a base del trabajo, a base de esfuerzo, a base de superarnos, a base de saber aceptar las críticas. Y obviamente desde mi lugar las críticas hay que saber aceptarlas. Y yo no tengo ningún problema con ningún tipo de opinión y soy muy respetuoso con todas las críticas que puedan tener, porque muchas pueden tener razón y otras no. Esto es como la familia. Las cosas quedan siempre adentro y obviamente si hay una situación que resolver, se resolverá adentro, y si no hay que resolver una situación, no se resolverá. El profe es el mejor de todo. Profe Ortega, el mejor de todo. ¿Que tiene errores como tenemos todos? Claro. ¿Que asumimos nuestras situaciones que tenemos que mejorar? Ninguna duda, somos los primeros autocríticos. Pero profe Ortega, sin ninguna duda, el mejor profe de todos.
Ha dado un paso al frente Simeone, que es el que comanda la nave para lo bueno y para lo malo. Y ha terciado en esa polémica, en ese enfrentamiento que tuvieron Savic y el profe Ortega después del partido contra el Club Deportivo Leganés. ¿Te la juegas con un 11, Bonilla?
Pues a tenor de lo que tiene Diego Pablo Simeone y a tenor de lo que ha probado en las últimas horas, vamos a apostar por un Llano Black en portería, Juanfran, Jiménez, Godín y Saúl en defensa, un centro del campo para Rodrigo, Tomás, Coque y Griezmann, con Morata y Costa como hombres más adelantados. Ese puede ser el 11 del Atlético de Madrid en un cambio más o menos de dibujo, porque no sería el 4-4-2 convencional y en los que estamos y en lo que vemos siempre al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, sino que el medio del campo jugaría prácticamente como un rombo.
Y luego, Bonilla, rápidamente, 2 noticias por poco frecuentes. Ha habido actividad hoy en el despacho de Miguel Ángel Gilmarín, por una parte comunicado para rebajar la tensión después de la derrota del otro día, y luego también estudia presentar una queja a la UEFA por los gestos de CR7 al ganar en Turín, que no iban dirigidos a los suyos, sino a los hinchas del Atlético de Madrid, y se plantea incluso el Atleti el presentar una queja formal.
Sí, eso es lo que se plantea el Atlético de Madrid después de los gestos de Cristiano Ronaldo, que emularon a los que realizó Diego Pablo Simeone en el Metropolitano, pero claro, Diego Pablo Simeone se volvió a la grada donde estaban los seguidores del Atlético de Madrid, mientras que el jugador portugués de la Juventus lo hizo dirigido a los seguidores del Atlético de Madrid y además con algún que otro insulto de por medio. Por eso está valorando el Atlético de Madrid, como bien has comentado, enviar una queja formal a la UEFA. Y también ha salido al paso el máximo accionista del Atlético de Madrid, el máximo mandatario del conjunto rojiblanco, en un comunicado en la web del conjunto rojiblanco, en el que destacaba, entre otras cosas, que evidentemente después del fracaso, que fue muy duro, después del gran traspié, que fue realmente tremendo el pasado martes, lo deportivo no va a cambiar ni un tipo de ápice, que se sigue confiando en Diego Pablo Simeone y que se espera que el técnico argentino esté al comando de la nave rojiblanca hasta el 2022, fecha que firmó hace pocas semanas.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
También mañana a las 9 menos cuarto Leganés en Girona y el domingo a las 6 y media Valencia-Getafe y a las 9 menos cuarto la final de la Cerámica entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. Y por si todo esto fuera poco, hoy se han sorteado los cuartos de final y las semifinales de la Liga de Campeones. Y ha sido nuestro sorteo más triste. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Así es la competición. No estaba el Atleti, no estaba el Real Madrid, pero son todos los que están, estaban todos los que son y emparejamientos más que golosos, ¿no?
Sí, además se han sorteado los cuartos de final y el camino a las semifinales. Tottenham-Manchester City, recordamos rápidamente, y Ajax-Juventus por un lado del cuadro. Y por el otro, el único representante español que nos queda, el Barcelona contra el Manchester United, primer partido en Old Trafford, y Liverpool contra el Oporto de Iker Casillas.
Del enfrentamiento del Barça es el United, que tiene mucho nombre, que es verdad que eliminó al PSG, que es verdad que con Solskjaer le van mejor las cosas, pero no deja de ser el quinto de la Premier, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Es verdad que la mejora con Ole Gunnar Solskjaer ha sido tremenda. Además, está sorprendiendo el técnico noruego con el planteamiento que hizo el otro día, por ejemplo, en París, con 10 bajas de jugadores importantísimos, cómo le levantó la eliminatoria de Paris Saint-Germain. Primero recuperó el equipo con un 4-3-3, con un sistema de seguridad, con Pogba llegando mucho, con Rashford de falso 9. Y luego, a partir de ahí, ha ido introduciendo matices tácticos. El United es mejor equipo, pero yo creo que el favorito es el Barcelona.
¿Te llama la atención algo más de los emparejamientos de cuartos? ¿Pones el acento, el foco en algún aspecto concreto?
El Ajax-Juventus me parece una eliminatoria espectacular. El Ajax me parece la revelación de esta Champions. Un equipo que juega un fútbol muy atrevido, muy ofensivo, con futbolistas de un nivel técnico altísimo, y una Juve que después de eliminar al Atlético de Madrid de la forma que lo ha hecho, remontando en el partido de vuelta con esos tres goles de Cristiano Ronaldo, creo que llegan en el mejor momento y me parece una eliminatoria preciosa. Y luego destacar lo que tú decías el otro día, pues al final los ingleses se han colado todos, que hacía muchísimos años y es el buen momento que vive la Premier refrendado en...
Y ahora, Alberto, tu momento más temido. ¿A quién ves en semifinales?
¿Ya me vas a hacer mojarme otra vez?
Claro. Hombre, ha mejorado ostensiblemente tu porcentaje de acierto. ¿Eh? Solo,
bueno, esta
te, solo te falló la lluvia.
Pero no estuvo mal, ¿eh?
No estuvo mal. Fallaste la que todos.
Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues venga, pero me voy a mojar.
Vamos.
Por un lado del cuadro, una semifinal va a ser Manchester City-Juventus.
Sí.
Y por el otro, Barcelona-Liverpool. Tampoco me he arriesgado mucho, ¿eh?
No. Eso da poco dinero. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Otro, Rodri, un abrazo.
En la Europa League, Villarreal, Valencia, Arsenal, Nápoles, Benfica, Eintracht y Slavia de Praga, Chelsea. Tenemos visita y creo que nos vamos a divertir.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido a Compares Canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Tiempo para la aventura, aunque tal vez la palabra en este caso se quede corta o se quede pequeña. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal de nuevo? Buenas noches. Pues hoy nos visita un aventurero, aunque a él le gusta más lo de explorador. Nacido en Valladolid, a los 18 años se saca la oposición de bomberos en la Comunidad de Madrid, pero parece ser que eso de ser bomberos tiene poca adrenalina para su espíritu inquieto aventurero y empieza a compaginar su trabajo con competiciones de élite en deportes extremos. Entre ellas incluye una Deca Ironman, que consiste, y se dice pronto, en nadar 38 kilómetros, montar en bici durante 1.800 kilómetros para terminar con 420 kilómetros a pie. Nada más y nada menos. Finalmente, en 2003, se coge una excedencia para vivir de sus dos pasiones, el deporte y la naturaleza. Ha hecho grandes retos, consiguiendo numerosos récords. Vamos a destacar algunos de ellos. En 2014, se convierte en el primer español en participar y ganar la prueba francesa Rames Guyan, de cruzando el Océano Atlántico a remo en solitario, tras recorrer los 4.700 kilómetros que separan las costas de Dakar, en Senegal, con las de Kourou, en la Guayana francesa, en 64 días. También en ese 2014, es el primer español en completar la ruta Iditarod de Alaska en completa autonomía, 1.700 kilómetros a pie y con esquí de fondo, en 42 días. En 2016 realiza la primera navegación en solitario en una tabla de paddle surf hinchable por el Círculo Polar Ártico, recorriendo más de 339 kilómetros. Y por último, destacar la más reciente, en el 2018, la Lapland Extreme Challenger en Laponia, en Finlandia, a pie y con esquís, temperatura de menos de 30 grados centígrados, siendo la primera persona en terminar los 1.000 kilómetros en solitario del Círculo Polar Ártico. Pues bueno, eso no es todo, porque ahora viene a presentarnos su última aventura.
Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Casi se queda sin aire Nacho y,
sí, sí, la verdad
y no
es
termina
que...
de contar tus aventuras.
Y no había empezado.
Y no habías empezado. Y encima quieres más.
Sí, bueno, lógicamente las personas que nos gusta este tipo de retos y nos apasiona descubrir nuevas aventuras, pues no podemos parar. Pararemos cuando nos entierren, pero seguramente que hasta entonces intentaremos, en la medida de lo posible, pues... mantener siempre una motivación, dos o tres, siempre. Yo siempre tengo una o dos cosas en la cabeza importantes en este aspecto.
De momento una, porque es la próxima, la más cercana, ¿no? En el tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Explícanoslo y ¿cuándo lo vas a hacer?
Bueno, es bastante, bastante fácil. Llevo un año y medio detrás de este proyecto, aunque he estado haciendo alguna otra cosa, como bien ha comentado Nacho, que he sido la primera persona que ha completado la Lapland Extreme Challenge el invierno pasado. Pero bueno, lo que voy a intentar es, ya que crucé el Atlántico en el 2014, bueno, como dice todo buen navegante, no hay Atlántico sin Pacífico, con lo cual voy a intentar ser la primera persona que haga... a remo de pie y en solitario el Océano Pacífico, que bueno, son casi 5.000 kilómetros desde San Francisco hasta Hawái. Y aunque hay algunas personas que ya lo han cruzado en remo sentado, pero hasta el momento nadie no lo ha intentado en una embarcación. Es un prototipo que he diseñado con un ingeniero. Lo estamos terminando de fabricar en la empresa SRG de Cartagena, con la empresa Kundaka. Y la verdad es que yo creo que nos ha quedado una embarcación que va a navegar muy bien. Le acabamos de montar toda la instalación eléctrica. Es un buen pepino y seguro que voy a conseguir completar esos casi 5.000 kilómetros que separan San Francisco de las islas de Hawái.
Es un prototipo futurista prácticamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo hemos fabricado entero en carbono, súper ligero.
¿Y tú lo has diseñado?
Sí, yo lo he diseñado con un ingeniero, lógicamente él es el que te pone los pies en la tierra, porque tú dices, no, esto así, de esta manera y tal. Luego dice, bueno, es que si lo hago así, así y así, a lo mejor no flota. Digo, bueno, así, 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 pero que flote, por favor. Entonces, bueno, entre los dos, yo he dado las ideas del diseño. Es una embarcación que por debajo, en vez de ser completamente plana, tiene en el medio una parte cóncava, que llevo muchos años practicando para el sur y hemos descubierto en ese mundillo que las embarcaciones con un poco de cóncavo por debajo en el medio pues te dan más estabilidad y además te mantienen más la dirección. Es como crearte un pequeño catamarán en la embarcación y bueno, la verdad es que yo creo que la embarcación va a ir muy bien. La semana que viene la metemos al agua.
¿Y esto en cuántos días con esta embarcación, esos 5.000 kilómetros, en cuántos días tienes previsto más o menos que lo vas a hacer?
Bueno, una semana o dos. No, la realidad es que voy con un planteamiento de 3 meses, de 90 días, es el, bueno, voy a meter comida para 90 días, con lo cual más de eso no puedo tardar, pues llevo toda la comida liofilizada en la embarcación. Puedo llegar a tardar 70 días, va a depender, bueno, sobre todo, lógicamente, es una embarcación que cuando yo salga, aunque ha pesado 200 kilos en la fabricación, el día que yo empiece a remar en San Francisco va a pasar con toda la comida, con todos los accesorios, la electrónica, la desalinizadora, etcétera, etcétera, va a pesar aproximadamente media tonelada. Y, lógicamente, es una embarcación que a remo el desplazamiento es muy lento. Entonces, yo tengo que ir todo el rato buscando los vientos y las corrientes favorables. Si tengo un año bueno de vientos y corrientes, pues a lo mejor en 70 días puedo llegar a San Francisco.
Hablando de vientos,
perdón, a Hawái.
Hablando de vientos y de corrientes, claro, 90 días con 90 noches. Y una noche en alta mar, en la oscuridad apabullante del océano.
Con olas de 7 metros.
Claro, corrientes que no ves, con olas que no ves, pero que oyes y sientes cómo baten, ¿no?, sobre la embarcación. Sí, ¿eso cómo es?
Bueno, eso es jodido. En resumen, es jodido. Lógicamente, pues bueno, voy preparado y mentalizado para eso. La embarcación lleva muchas medidas de seguridad. Puedo llegar a volcar en alguna ocasión, siempre que esté fuera de la embarcación, porque la embarcación lleva dos partes completamente estancas, tanto en la proa como en la popa, delante y detrás, donde yo puedo dormir, puedo descansar, lleva una escotilla de cierre estanca. Entonces, los días estos de oleaje muy potente, tengo que intentar permanecer en el interior de la embarcación. Puedo llegar a volcar. La embarcación está diseñada para que sea autodrizante, que se desvuelque por sí sola. Lleva una orza de casi 2 metros para estos días de malas condiciones. Pero bueno, el susto en el cuerpo me lo llevaré, lógicamente.
Sí, lógicamente es una prueba muy dura, pero no sé si más física o mental.
Bueno, lógicamente es más... Yo creo que es una suma de física, mental y también de recursos, ¿no? Yo creo que es una prueba que... O sea, es una expedición que necesitas, aparte de tener la cabeza fría y hacer bien las cosas a nivel físico, necesitas tener esos recursos necesarios para si tienes una avería, para si te surge algún problema, tener la motivación y la pasión de hacerlo. Es lo único que me va a llegar a poder aguantar de 2 a 3 meses para llegar a San Francisco.
Porque lo que está claro
es que... Hawái.
Sí, lo que está claro es que vas solo, sin ningún apoyo, aunque tú uno de tus lemas dices que ir en solitario no es lo mismo que ir solo.
No significa estar solo.
No significa estar solo,
eso es.
Sí.
Realmente yo voy solo, soy la única persona que va sobre ese barco, pero hay mucha gente que me va siguiendo, hay gente que me ha ayudado y me ha apoyado desde el principio, las empresas que me apoyan, desde la empresa Kundaka y SRG que me están fabricando el barco, Sunlink que me ha proporcionado un estupendo equipo de comunicaciones con el cual vamos a poder estar hablando incluso cuando yo esté en el medio de esta travesía, que lleva un sistema de comunicación satelital que me permitirá poder enviar fotos y incluso algún vídeo. Lógicamente estoy en el medio del Pacífico con mucha distancia de las tecnologías modernas, pero podría hacer algo. Entonces, todas estas empresas y las personas que te apoyan, mi novia que está conmigo y me apoya y me comprende lo que hago, pues esta es la gente que te lleva. Mi madre que me dice, ¿por qué vas, hijo? ¿Por qué vas? Pues bueno, en el fondo, como siempre me gusta llevar la contraria a mi madre, pues voy por llevarte la contraria.
Pero dime la verdad, Antonio, cuando en una de esas noches de alta mar, seguramente te preguntes, ¿qué necesidad tenía yo de estar aquí ahora? ¿Cómo remontas? Porque, claro, ahí no está tu novia.
Ya,
ahí no,
ya.
¿Cómo remontas?
Bueno, lógicamente, en los momentos duros, esa es la parte, digamos, que tal vez tienes cuando naces, ¿no? Lógicamente no todo el mundo está preparado para hacer algo así. Hay pocas personas que tengan claros los objetivos como los pueda tener yo en ese momento y por mi cabeza nunca va a pasar. Y a día de hoy nunca ha pasado qué hago yo aquí. Si, yo el día que me planteé qué hago yo aquí no volveré a hacer una expedición, seguro. Hasta el día de hoy nunca me he planteado. He podido ir mejor, peor, retirarme, necesitar lo que sea. Es decir, podía haberlo hecho de una manera o de otra. Haber cambiado a lo mejor la logística o la preparación, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy nunca me plantearé por qué he hecho algo, porque yo, bueno, la vida hay que vivirla con pasión, con ganas, y hay que hacer lo que realmente a ti te apetece.
Hay algo de lo que me gustaría hablar. El otro día vi una fotografía en la portada del País, creo que era en Indonesia. Era un mar de plástico.
Sí, joder.
Era un mar de basura, de residuos. Hoy ha habido marchas en Madrid en defensa del planeta. Tú que has estado en el Ártico, seguramente hayas visto que la cosa va en serio. Y seguramente en alta mar y seguramente ahora mismo en esta nueva exploración te vas a encontrar con islas de plástico, ¿no?
Sí,
seguramente
sí.
Tú has tenido, no sé si llamar el privilegio, seguramente la oportunidad de ver lo que le estamos haciendo al planeta, ¿no?
O la desgracia, en realidad, pues como bien dices, cuando hice, por ejemplo, mi travesía en Groenlandia, llegué a pasar por islas que siempre están con mucho hielo y llegar a encontrarlas basura congelada en la orilla, depósitos, envases, que hablar con los locales de Groenlandia que te dicen que llevan 10 años sin poder sacar los perros en invierno con los trineos, porque el hielo ya no tiene la consistencia que tenía antes y la comunicación en las pequeñas aldeas inuit de Groenlandia se hace realmente en invierno. En verano casi nadie tiene una barca para poderse desplazar de un lado a otro. Lo hacen en invierno con los perros y los perros llevan 10 años que prácticamente no los pueden utilizar. Ahora voy a pasar por la gran isla de basura del Pacífico, es donde más plástico se acumula flotando. En el centro de la corriente por la que yo voy a pasar prácticamente.
Para que nos hagamos una idea, ¿esa isla sería como qué?
Como el tamaño de España.
¿Del tamaño de España?
Del tamaño de España, solo plástico flotando. O sea, que es una pena. Y bueno, y uno de los, sobre todo en esta ocasión, más que en otras, voy a intentar aprovechar y poder mandar imágenes, vídeos de todo lo que me vaya encontrando. He llegado incluso a un acuerdo con la Universidad de Barcelona para poder mandar unas muestras, hacer unos análisis, porque ya no es el problema del plástico en suspensión, que se dé de una manera u otra, en un momento dado, pues ahora ya hay barcos que están empezando a recoger esos plásticos. Es todo el plástico que se hunde, que se degrada. Ya no están hablando de microplásticos, ya se habla de nanoplásticos, se habla de que el plástico está entrando ya, prácticamente todos los peces ya tienen esos nanoplásticos dentro y ya nos los están pasando a los seres humanos, con lo cual es una pena. Y vamos a intentar, en la medida posible, concienciar a todas las personas de que realmente el plástico es un problema y, por favor, no tiremos nada. Seleccionemos, reciclemos en condiciones y acordarnos que todo lo que tiramos al suelo o a un río va a terminar en el mar y va a terminar posiblemente incluso en nuestros estómagos.
En cuanto a los peligros de esta expedición, estarán las tormentas, las olas gigantes, la exposición al sol. Pero yo quiero hacerte tres preguntas muy rápidas. En todos tus retos y aventuras, ¿en cuál las has pasado peor?
Bueno, sin duda la peor fue en cruzando el lago Baikal, en una expedición invernal que hice, que me colé en una grieta y estuve casi 2 minutos para salir. Es un lago, iba con un trineo, con unos esquís y estuve a punto de morir, realmente.
¿En cuál has tenido más miedo? Que no sé si es...
Puede coincidir. No, esa no coincide porque realmente yo me caí en la grieta y no me di cuenta, no tuve miedo. Miedo tal vez la primera gran tormenta que pillé en el Atlántico, que dije, guau, fíjate esto, madre mía, pero luego tuve tormentas más fuertes y luego ya se me fue pasando el miedo.
Y la última, muy rápido, ¿en cuál has estado a punto de decir, tiro la toalla, abandono?
Bueno, en ninguna. Y espero que no sea la primera Pacífico.
De todas formas, una pregunta más. Mira, al hilo de lo que está del cuestionario rápido de Nacho, ese lugar en el mundo que te ha tocado la fibra, que te ha emocionado, que te ha hecho llorar.
Bueno, yo soy difícil de llorar, soy de lágrima complicada, pero he llorado muchas veces y lloras cuando terminas una expedición de estas, se te salen lágrimas. Pero hay tantos lugares extraordinarios, pero me quedo con España.
Mira qué bien te ha quedado eso. Y con Madrid ya.
Y con Madrid, esta comunidad que tenemos. Bueno, recuerdo a la Comunidad de Madrid que busco patrocinio, que me echaron los de la Comunidad de Madrid de patrocinio turismo activo. Venga, volver a cogerme, hombre.
Hay que decir que si hubiera viajado en el tiempo, lo hubiera, yo qué sé, vivir en la época de Cristóbal Colón. Se hubiera apuntado voluntario.
Me hubiera metido en el barco aquel de... Bueno, en el barco de Shackleton, que decía que te aseguramos que tendrás una bonita experiencia, pero no te aseguramos volver.
Por cierto, Antonio, que tú vas a volver a hacer este tipo de exploraciones, ya tienes una o dos siempre pensadas, esta, la más inmediata va a ser la del Pacífico, ¿y después?
Bueno, después tengo algunas cosas en mente, obviamente llegará el invierno y a mí me encanta hacer las expediciones invernales, seguro que algo se nos ocurre. Y bueno, yo debo de hacer alguna cosa en bicicleta con mi novia, que me está dando la coña y seguro que terminaré con ella haciendo algo en bicicleta.
Mucha suerte, te vamos a ver en Telemadrid y te vamos a llamar, ¿eh? Que te vaya muy bien, Antonio.
Os espero, hablaré con vosotros desde el centro del Pacífico.
Mucha suerte.
Nos vamos, apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada a todos los partidos de este fin de semana en el partido de la Onda. Ahora la radio sigue con Javier Mardomingo y El Enfoque. Adiós.